Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentarles sobre los sobornos que se han conocido que le pagaron al ex gobernador del Callao, al señor Moreno, y sobre los 100 años de Luis Bedoya Reyes. Empecemos con el primer asunto, que tiene que ver con estos sobornos que se han conocido en los interrogatorios que se han realizado el día de hoy en Curitiba, en Brasil. Y lo que tenemos es que hay un exfuncionario de Odebrecht que ha dado su testimonio el día de hoy. Él se llama Igor Braga Vasconcelos Cruz, y lo que ha declarado es que le ha entregado sobornos a Félix Moreno, el exgobernador del Callao, que lo están viendo ustedes en este momento en pantalla, esposado cuando una vez lo llevaron preso, pero luego presentó una acción en el Poder Judicial, lo sacaron, y ahora, ¿dónde estará? Si estará en el país o gozando de el dinero que parece que les ha estado dando. Y también al empresario Gil Chavit, que es el yerno del empresario Baruch Ipcher, y que era el intermediario entre el gobernador y la empresa Odebrecht. ¿Cuáles son los montos? Lo que se ha conocido a través del testimonio de este señor Igor Braga es que la consultora le entregó a Félix Moreno 2.6 millones de dólares, de los cuales dos, dijo esta persona, eran para el comunicador brasilero Luis Fabre. Y según lo que han investigado en la fiscalía, también hubo una entrega de dinero de 1.4 millones de dólares para Gil Chavit, porque era el intermediario entre el gobernador y la empresa para que se haga la obra en las condiciones que ellos querían. Ahora uno pregunta, ¿tanto gastaban en sobornos? Era bien fácil la cosa, porque ¿saben de dónde salían los sobornos? Adivine, de sobrecostos. Esto fue lo que ha revelado la integrante del equipo especial Lava Jato, la señora Norma Giovanna Mori. Escúchela usted mismo.
¿Cuánto se le entregó el señor Gil Chavit?
También son detalles que es parte de la investigación, pero lo importante es que han confirmado los sobornos y también ha dado mayores detalles sobre esta contratación que realmente nosotros estamos bastante satisfechos.
Además del testimonio, ¿se va a entregar alguna documentación, algo que permita corroborar? Porque digamos, inicialmente ya se sabía que había pagos de sobornos.
Sí, ya hay información documental en la investigación, ¿no? Hay otras indagaciones adicionales que se van a dar, que por la reserva no les puedo indicar, pero lo que sí es importante es que su responsabilidad está bastante acreditada.
Por lo menos que una parte del soborno fue el señor Fabre, por lo menos.
Exactamente, sí. Sí. Parte del pago de la
campaña. En este caso, ¿los salieron de los sobrecostos?
Señor Luis Fabre, 2 millones.
¿Los sobornos salieron de los sobrecostos?
¿El señor Moreno tenía el conocimiento de la obra si tenía fallas, errores?
Igual fallas técnicas. Son detalles que han declarado, pero lo que puedo decir es que era inviable esa obra, ¿no? Y todos tenían conocimiento.
Va quedando claro cómo funcionaban estas mafias. Vea usted, simplemente venía una empresa para hacer una obra. Entonces, lo que decía la autoridad, mira, si quieres que se haga la obra contigo, me tienes que dar un soborno. ¿Cómo hacemos con el soborno? Fácil, hacemos un sobrecosto. Y acá lo que están diciendo es que esta obra estaba valorizada en 284 millones de soles. Pero lo que hicieron fue que en verdad costara 313 millones de soles. De ahí salen los sobornos, alcanza para todos. ¿Qué significa esto? ¿Quién acaba pagando los sobornos? Usted y yo. El pueblo peruano acaba pagando, porque de nuestros impuestos se paga más dinero del que en verdad cuestan las obras para poder llenarle los bolsillos a gente como Moreno y para que lo puedan empresas sin escrúpulos poderse beneficiarse de este carrusel espantoso en el cual los que pagan pato con la corrupción, en este caso como en todos los casos, son los ciudadanos del país. Especialmente los más pobres, porque con ese dinero se pudo haber hecho mucho más cosas para el pueblo chalaco, para que tuvieran mejores servicios. Así funcionan las cosas de este señor que aparece en pantalla, este Galifardo, que era el gobernador del Callao, y que ahora pues lo que tenemos es que es una situación absolutamente insólita. Lo que está sucediendo es un escándalo, y lo que tenemos entonces es cada quien tiene además un derecho a la defensa. El abogado del señor Félix Moreno, que es el doctor Roy Gates, dijo lo siguiente y negó esta versión. Escúchenlo, por favor.
Exactamente, frente a una pregunta que le formula la defensa, ha señalado expresamente que él no conoce que a él no le consta que se haya entregado un dinero al señor Félix Manuel Moreno Caballero. Eso lo ha dicho expresamente en respuesta a una pregunta formulada por la defensa, por nuestra parte, del señor Félix Manuel Moreno Caballero. A él no le consta que se haya pago. ¿Es verdad? Hubo un acuerdo en lo que señala y lo que ya se sabe desde el inicio de este proceso. Los montos, el 6% de la obra, los porcentajes que se iban a repartir, se saben desde el inicio de esta investigación. Entonces este señor Igor Brava, con celos que ha declarado el día de hoy, no ha aportado al expediente información que pueda ser de relevancia para la imputación que formule el Ministerio Público, porque él está mencionando la existencia de un acuerdo, pero no puede afirmar la efectiva entrega hacia el señor Félix Moreno Caballero.
¿Quién supuestamente se encargó de la entrega del dinero? ¿Quiénes estarían encargados de
esa pregunta? Esa pregunta se debería formular al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público precise, ¿no?, y que acredite, porque esto se va a tener que acreditar frente al Poder Judicial en su momento.
Evidentemente, en este y en cualquier caso, lo que un colaborador eficaz diga debe ser corroborado con información que tiene que ser entregada a las autoridades, a los fiscales, quienes a su vez la van a trasladar a los jueces para que sopesen y evalúen todas las pruebas. Pero hasta ahora lo que se ve es que Félix Moreno está muy complicado, pero él está muy tranquilo porque se ha dado a la fuga. Ya tiene otra sentencia por otro caso, pero está no habido porque se ha mandado mudar. Y fue extraño cómo le dieron primero sentencia, estado con prisión preventiva, se lo revocaron y aprovechó ese momento para mandarse mudar, y así están las cosas. Así que vamos a estar muy atentos, esta es una semana muy importante, como lo serán las siguientes, de todos estos testimonios que se van dando desde Brasil y que deben generar la información suficiente para poder llevar adelante los casos, y es tremendamente vital. Y en este contexto cada vez va quedando más claro por qué era tan importante tener un acuerdo de colaboración eficaz, porque se iba a recibir información como esta, como la que se ha obtenido el lunes sobre Alan García. En general hay que tener esa información para poder actuar, y era evidente quién es querían petardear este acuerdo, porque no querían que se conocieran esas cosas que estamos conociendo el día de hoy. Vamos a temas más gratos, y han sido la celebración de los 100 años de Luis Bedoya Reyes, un político tremendamente importante en la segunda parte del siglo pasado, y se realizó el día de hoy una ceremonia, un almuerzo en el Hotel Conti Club. Y vamos entonces con lo que ha sido algunas principales incidencias. Tenemos ahí unas imágenes de la llegada de Luis Bedoya Reyes al Hotel Conti Club, donde hubo un grupo de personas bastante amplio que lo recibieron, hubo discursos, estuvo el presidente de la República, Martín Vizcarra, y quisiera entonces comenzar con las declaraciones del propio Luis Bedoya Reyes en esta importante y emotiva ceremonia.
Estamos detenidos. Somos como duendes. Alguien tiene que despertarnos y alguien incluso aguijonearnos. Por eso, en la clase media, pido que pongamos nuestros ojos, porque ahí puede ser que tengamos la gran respuesta, respuesta que hasta hoy no conseguimos. Quienes nos llevan de ventaja tanto tiempo podrán vernos caminar en la dirección conveniente y saber que la inmensa posibilidad que en todos los campos tiene el Perú lo transforma un país privilegiado en cuanto a sus reservas, en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a sus caminos, en cuanto a lo que puede ser, pero puede ser por el esfuerzo nuestro, no por el esfuerzo ajeno. Ya pasó la etapa en que empresas extranjeras con más de un siglo venían para enseñarnos. Ya los nuestros conocen, pero tienen que aprender a conducir igual con esperanzas, igual con posibilidades, igual con los triunfos posibles a una clase media que debemos volverla pujante y exitosa. Justo da ver caras de hombres que han triunfado. Abramos el camino a quienes están esperando, porque ese es el camino del Perú, y ese es lo que necesitamos. Gracias.
Gracias. Como ven, el político que han visto ahí es un político que tiene 100 años, que ha tenido un papel muy importante en la política peruana, y la verdad que es conmovedor verlo llegar con lucidez, con brillantez, con opiniones precisas desde su punto de vista de lo que debe ocurrir en el Perú. La verdad que estupendo y emocionante. El presidente Vizcarra también estuvo presente en la ceremonia y dio un discurso donde dijo que cuando la política pasa por momentos difíciles, Luis Bedoya Reyes nos da fe. Escuchen al presidente.
Pero yo pienso que el principal legado que nos deja a todos los peruanos, don Lucho, es su ejemplo de vida. Lo que nos deja a muchos es un ejemplo de decencia, de honestidad, de entrega. Y en momentos donde la política peruana pasa por momentos tan difíciles, nos deja fe, optimismo, de que sí se puede hacer política de la buena. Y no en teoría, en la práctica. En 100 años de vida ha hecho una política que es un referente para todos. Y entonces cuando más de un ciudadano se desencanta de nuestro país, de la política, solamente falta mostrarle su ejemplo de vida y genera nuevamente confianza.
Pues estos 100 años que Luis Bedoya Reyes cumple, creo que es una oportunidad magnífica, estupenda, para una ceremonia y un homenaje que el país le debe a un político que ha sido uno de los políticos más importantes en la vida del país de la segunda mitad del siglo XX. Pues Luis Bedoya Reyes ha tenido una larguísima trayectoria, ha tenido muchos puestos desde trabajar con el expresidente Bustamante y Rivero entre el año 45 y 48 como jefe de prensa en Palacio de Gobierno, y luego ha tenido multiplicidad de cargos, ha sido alcalde de Lima, y para los más jóvenes, cuando todos vemos que la ciudad está atorada y pasamos por el Zanjón lo hizo Luis Bedoya Reyes, que es un espacio de la ciudad que debería llamarse como él, como Luis Bedoya Reyes, porque él lo hizo a pesar de que en ese tiempo había mucha gente que estaba en contra, tenía una visión moderna de las cosas, y creo que lo hizo tremendamente bien, y el país por eso le debe un agradecimiento. Él además llegó a la Asamblea Constituyente el año 78 como respuesta a ver cómo salía el país de un gobierno militar que ya tenía en ese momento 10 años y que todavía se quedaría dos más, pero se encontró que la manera de salir era con una Asamblea Constituyente que construyera la arquitectura democrática de lo que vendría. Luis Bedoya Reyes participó, quedó en segundo lugar, en primer lugar quedó el APRA con Aya de la Torre como cabeza de lista, y tuvo la generosidad de cuando se negociaron cosas de ver quién podía ser presidente, dijo no, que sea Aya de la Torre, y respaldó al APRA en ese momento y sacaron una constitución con la que se pudo trabajar muy bien hasta que Fujimori vino un tiempo después, 12 años después, y puso otra. Ha sido un político con temple, con energía, con posiciones muy, muy claras, con agudeza, con filo, con elegancia, con sus rivales políticos, con sus adversarios. Nunca había un insulto, un agravio, sino la ironía, con mucho cuidado, un gran, gran político, y sobre todo con mucho buen humor y, como les digo, respetando al adversario. El nombre con el que se le conocía fue Tucán, que Sofocleto, un escritor, un periodista que escribía sobre temas de humor político en la época, pues le puso por su nariz, y era Luis Bedoya Reyes un político muy querido por la gente. No obstante, a pesar de tener esta visión clara, enérgica de lo que decía, era Luis Bedoya Reyes alguien que era muy abierto a la negociación política, con realismo, con generosidad, de ver cuál era la situación del país y llegar a pactos, arreglos, alianzas para poder sacar adelante las cosas. Contaba con un equipo estupendo de políticos como Ernesto Alaiza Grundig, Mario Polar, Roberto Ramírez del Villar, que si ellos estaban en el Congreso, en el Parlamento, si volvieran al Parlamento y vieran lo que se ha convertido hoy día, la verdad que les daría pero un infarto en el momento, porque eran unos caballeros de ver cómo se hacía una política que daba gusto verla, y Luis Bedoya Reyes era uno de las cabezas de ese elenco de la política peruana, del cual ya queda un rastro muy lejano, porque lo que tenemos es una cosa lamentable hoy en día. Otra negociación que hizo fue para apoyar a los gobiernos, y especialmente al segundo gobierno de Acción Popular en el año 80 de Fernando Belaúnde Terry, donde participaron con unos ministerios, y la verdad que ha sido un político que tuvo siempre la generosidad de llegar a arreglos para sacar adelante las cosas en el país, pensando, creo yo, mucho en el país antes que en la perspectiva del propio Partido Popular Cristiano, a veces perjudicándose, pero con una apuesta de país que era muy, muy importante, y eso es lo que lo hace particularmente, vale la pena recordarlo a Luis Bedoya Reyes, porque ha sido un gran, gran, gran político. Mi impresión es que el Perú se perdió de tener un gran presidente de la República si es que hubiera sido Luis Bedoya Reyes. El partido que él creó, el Partido Popular Cristiano, no tuvo igual suerte que la que él tiene, porque él, a pesar de que está retirado, es un político con influencia, su opinión importa, todo la escuchamos, y los políticos lo escuchan con particular interés, que no es lo que ha pasado con su partido, que ha entrado en una crisis muy, muy profunda, y que ojalá pueda salir adelante con gente como Marisol Pérez Tello, Alberto Bengolea, pero no muchos más, creo. Es un partido que lamentablemente se perdió en los vericuetos, en que muchos de sus integrantes se iban a otros partidos. Otros eran unos verdaderos truhanes que usaban los municipios como lugares para asaltar, y gente de ese Partido Popular Cristiano utilizaba sus contactos en los municipios para hacer trafa y media. La verdad, eso fue lo que ocurrió, y eso no desmerece en modo alguno al papel que Luis Bedoya Reyes ha tenido en la política. Lástima que su partido se perdió en los vericuetos, y ojalá se pueda relanzar con gente como Bengolea, Marisol Pérez Tello, porque el país merece un partido de centro-derecha, que es lo que el PPC ha sido, porque se requiere tener un espacio que se ocupe con inteligencia, con apuesta democrática, que hay que reconocerlo en el caso de Luis Bedoya Reyes. Era alguien de derecha con un fuerte apego a la democracia, a los principios, y es algo que hoy en día algunos sectores de la derecha no creen, porque son gente muy autoritaria que no cree en los derechos humanos. Por tanto, una gran celebración de ver a una persona de 100 años lúcida, brillante, como ahora. Así que con eso, pues, nos vamos el día de hoy y nos los dejamos con la programación de RTV. El noticiero viene en unos minutos, y por nuestra parte nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en RTV a las 6 de la tarde. Hasta luego.
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en promedio, uno de cada 160 niños se encuentra dentro del espectro autista sin distinción de raza, religión o posición social. Ellos no viven en un mundo aparte, somos uno solo.